Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Y entonces hemos visto muchas cosas de esto que para mí es tremendo, cómo Dios hace cosas grandes con los pequeños, hace cosas sobrenaturales con lo pequeño. Y entonces vimos que hay una pequeña ciudad, ¿verdad? Una pequeña ciudad donde hay un hombre sabio y no hay necesidad de ir a la guerra y todo queda en paz. Si hubiera sido una gran ciudad, porque dice la Biblia que estaba llegando un gran rey con un gran ejército. Si la ciudad hubiera sido más grande, se hubieran ido a la guerra. Y el otro, como era grande, tal vez hubiera ganado. Pero esta, como era una ciudad pequeña y hay un hombre sabio, no hubo necesidad de guerra. Rescató a la ciudad. Y este me gusta mucho, el pequeño socorro, me gusta mucho. Porque a veces nosotros tenemos necesidades, hermanos. Estamos pasando problemas, estamos pasando adversidades, estamos pasando dificultades, a veces económicas, a veces familiares, a veces de salud. Y tal vez alguien lo que necesita es mucho, ¿verdad? Es como cuando el profesor Girafales le pregunta a don Ramón, ¿y cuánto necesita usted? Pues le dice, tanto, le dice. Y se mete la mano atrás, ¡ah, es mucho dinero!, le dice, ¿verdad? Y el otro esperando a que le dieran dinero, ¿verdad? Entonces a veces hay gente que está esperando un gran socorro, una gran ayuda, que pase algo grande. Y tal vez Dios lo que quiere es, lo que Dios ha enviado es un pequeño socorro. Porque no importa si la ayuda es grande o es pequeña, Dios de todos modos nos va a dar la victoria, te va a dar la victoria. Y Dios de todos modos te va a ayudar, hermano o hermana. Es como que alguien diga, hermano, es conseguir un trabajo. Qué bueno, gloria a Dios. Pero viera que no me van a pagar mucho, hermano. Solo me van a pagar 50 mil al mes, dice, ¿verdad? Yo antes ganaba tanto y ahora apenitas, hermano. Pero tal vez ahí es como el Señor te va a sacar adelante. Tal vez ahí es como el Señor te va a prosperar, te va a liberar, va a convertir tus manos en diligentes. El problema es que a veces Dios está enviando el pequeño socorro y la gente quiere un gran socorro, ¿verdad? Pero no importa si es pequeño, porque otras veces el Señor te va a liberar, te va a ayudar con un gran socorro. Pero van a haber veces que va a ser con pequeño socorro. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos para recibir lo que viene de Dios, porque toda vez venga de Dios es grande, es bueno, es sobrenatural. La Biblia de las Américas creo que dice que pequeña ayuda, dice, me gustó también una pequeña ayuda. Es como que alguien necesite, qué sé yo, no sé si alguna vez usted ha estado en deudas, hermano, y llegó la fecha de pago y no tiene dinero, ¿verdad? Y le toca pagar, qué sé yo, varios miles, ¿verdad? Y no logra juntar los miles, solo cientos, ¿verdad? Y tal vez ese pequeño socorro es para enseñarle a que no se meta deudas, ¿verdad? Y hay pequeña potencia, hay una torta pequeña, que también Dios hizo milagros a través de una torta pequeña. Hay monedas pequeñas, hay peces pequeños. Hay una manada pequeña, ¿verdad? Que el Señor les dice a los discípulos, no teman manada pequeña, le dice, ¿verdad? Porque a vuestro Padre les ha placido darles el reino. Hay un hermano pequeño y así hay muchas cosas pequeñas. Yo quiero que sigamos conversando aquí. Miqueas capítulo 5 y verso 2 dice la Biblia. Dice, pero tú Belén Efrata, pequeña. ¿Cómo era esa ciudad? Pequeña. para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén. En Belén nació Jesús, físicamente. ¿Pero cómo era esa ciudad? Pequeña. Dios escoge lo pequeño. Diga el que está cerca de usted, hermano, Dios escoge lo pequeño. También escoge lo grande, porque aquí no se trata de lucha de clases, ¿verdad? Lucha de clases que le están lavando el cerebro a la gente ahora, a diestra y siniestra. No, no, no. Dios escoge lo grande, Dios escoge lo pequeño, Dios escoge lo mediano. Lo que Él sea, puede escoger Él. Y también escoge lo pequeño. ¿Para qué escogió a Belén? Para que ahí naciera Jesús, ¿verdad? Ahora, Belén significa casa de pan. Había abundancia de pan ahí, pero era pequeña. Y Efrata significa montón de cenizas, lugar de fecundidad, también significa abundancia y también significa dando fruto. Ahora, era una ciudad que tenía abundancia de pan y que era fructífera. O sea, las cosas no estaban mal ahí, pero era pequeño. El problema es que entonces hay mentes, hay corazones que menosprecian lo pequeño. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a apreciar lo que Él nos da a cada uno de nosotros y lo que cada uno de nosotros somos incluso. Tenemos que tener presente de que Dios escoge lo pequeño. Y aquí escogió a Belén para que naciera el Hijo de Dios. Y nació el Hijo de Dios. Después de que el Hijo de Dios nació, esa ciudad ya no fue tan pequeña, ¿verdad? Porque viene Mateo capítulo 2 y verso 6, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Entonces Dios escoge lo pequeño. ¿Para qué escoge Dios lo pequeño? Para hacer milagros en eso pequeño, a través de eso pequeño. Y eso pequeño después, de alguna manera, como que ya deja de ser pequeño, porque ya hubo un milagro ahí. Es como cada uno de ustedes, hermanos benditos, cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí ya recibieron al Señor Jesús en su corazón? Todos los que ya recibieron al Señor Jesús en su corazón, no somos iguales a los del mundo. Pero no porque nosotros digamos que somos mejores, no, porque Jesús está dentro de cada uno de nosotros. Por eso somos mejores nosotros. Entonces, antes de conocer al Señor, aunque no éramos casa de pan, ¿verdad? Casa de hambre tal vez eran algunos, ¿verdad? O casa de cárcel tal vez eran algunos. Y tampoco eran fructíferos algunos, todo lo contrario. Pero la cosa es que después de que llegó el Señor Jesucristo a nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. Ya tenemos mejores expectativas de vida, hermano. Como dice la Biblia en Proverbios, que el justo tiene buena expectativa. Y eso me gusta a mí porque me da a entender a mí que cada vez que el justo mira hacia el futuro, se proyecta hacia el universo, dijera aquel, ¿verdad? Cada vez que mira hacia el futuro, el justo sabe que le va a ir bien. Porque es justo, ¿verdad? Está caminando en el camino, en la senda de los justos. Porque la senda de los justos, ¿cómo es la senda de los justos? Como la luz de la aurora. O sea que está avanzando, está siendo perfeccionado, está siendo liberado, está siendo restaurado. Pero como consecuencia de que Jesús llegó a esa ciudad, que Jesús nació en esa ciudad, que Jesús llegó a esa vida. Amén, hermanos. Ahora veamos qué más hace el Señor con lo pequeño. Jueces 9:5. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una piedra, mas quedó Jotam, el más pequeño hijo de Jerobaal. ¿Qué hace Dios con los pequeños? Los libra de la muerte. Oiga esto, qué tremendo. Porque aquí, a los grandes, en Jueces capítulo 9 y verso 5, la Biblia enseña que a los que se sentían grandes, apliquémoslo en un sentido espiritual, a los que se sentían grandes, los mataron. Pero a los que se reconocían y se sentían pequeños, les guardaron la vida. Hay gente que se siente grande, hay gente que siente que no pertenece a ese lugar, ¿verdad? Es que yo, hermano, yo soy águila, hermano, ese, yo debería estar en otro lado, no aquí con estos patos, dirá alguien, ¿verdad? Pero por eso le digo, me impresiona el apóstol Pablo, que conforme iba pasando el tiempo, en lugar de sentirse más grande, cada vez se sentía y se reconocía más pequeño. Porque llega un momento en que él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pero pasó el tiempo, y qué tremenda revelación la que tenía. Pero pasando el tiempo ya no decía, sí, ya soy igual que los demás apóstoles, no. Sino que después decía, soy el más pequeño de todos los santos, decía. O sea que en lugar de hincharse, se humillaba y cada vez se sentía más pequeño. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, también, digámoslo así, la desgracia de algunos reyes fue cuando fueron grandes. Y Usías se hizo grande y fue para su ruina. Y fulano de tal se engrandeció y fue para su ruina. Y mengano de tal, cuando se hizo grande, fue para su ruina. Porque a pesar de las tremendas victorias de Dios, a pesar de las tremendas revelaciones de parte de Dios, hermano, nosotros lo que realmente tenemos que hacer es reconocer que delante de Dios somos pequeños. Reconocer que entre nosotros somos iguales, porque esa va a ser la garantía de nuestro éxito, hermano, espiritualmente hablando. Pero aquí, mire qué tremendo. ¿A quién fue el único que no mataron? Al más pequeño. Al más pequeño, ¿verdad? Que no se sentía más que los demás, que incluso no, porque incluso, hermano, ahora lo que predica alguna gente es que a Dios hay que hablarle de tú a tú, dicen algunos, hermano. Imagínense. Que ni siquiera les dejan darle la mano al presidente de la nación de donde ellos viven, pero quieren hablarle de tú a tú a Dios. Son grandes, les van a volar la cabeza, porque a los que no les quitan la vida son a los pequeños, aquellos que siempre se reconocen necesitados delante de Dios, aquellos que saben que no son más que sus hermanos. Pregúntele al que está ahí cerca de su hermano y cómo se siente con sus hermanos. Pequeño, dijeron, ¿verdad? Ya están aprendiendo los hermanos, son buena tierra. Ahora, sigamos viendo a este. Ahora mire, este Jotam significa la perfección del Señor. Jehová es perfecto. Esto es hermoso porque entonces Jotam son aquellos hermanos a los cuales Dios los está trabajando, Dios está haciendo la obra en ellos. Óigame esto, por favor, hermano. Dios está haciendo la obra en ellos, ellos dejan que Dios haga la obra en ellos y por eso es que saben que son pequeños. Porque Dios está trabajando en ellos, está trabajando en ellos, está trabajando en ellos. Y por eso saben que son pequeños. Pero cuando algunos ya es Dios el que los deja de perfeccionar, el que los deja de trabajar, entonces ya se empiezan a sentir más que los demás. Pero cuando Dios los está trabajando, Él sabe que delante de Dios es pequeño, obviamente, ¿verdad? Pero también sabe que entre sus hermanos no es diferente, es igual. Incluso la Biblia dice la Biblia que cada uno de nosotros debemos estimar a cada uno de nuestros hermanos mayor que nosotros. Así dice la Biblia. O sea, nosotros no deberíamos tratar a los hermanos así viéndolos para abajo, ¿verdad? Pues hermano, lústreme los zapatos, ¿verdad? Sino que tratarlos o igual o como mayor a nosotros, así dice la Biblia. Pero el error de, no de este, ¿verdad? Sino que este Jotam, porque Dios lo estaba trabajando, Dios lo estaba cambiando, Dios lo estaba liberando. Dios lo estaba restaurando, Dios lo estaba, ¿qué estaba haciendo Dios con él? Lo estaba perfeccionando. Porque puede ser que todos nosotros vayamos bien, pero a veces hay una medida extra que es la perfección. Se recuerda aquel joven que el Señor le dijo, ¿sabe los mandamientos? Sí. Y el Señor le dice, Jesús le dice los 6 mandamientos. ¿Y qué dice el joven? Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Entonces el Señor dijo, bueno, está bien, si quieres ser perfecto, le dijo. No es lo mismo hacer algo bueno que hacer algo perfecto. ¿Cuántos de las hermanas o de los hermanos aquí saben hacer tamales? Levanten su mano. Son pocas las privilegiadas, ¿verdad? Y los tamales que hace ahora son los mismos que hizo, tenían el mismo sabor que cuando los hizo por primera vez. No, ¿verdad? Aquí a él le salieron buenos, ahora le salen perfectos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dejamos que el Señor nos cambie y nos vaya perfeccionando a cada uno de nosotros, entonces entendemos que somos pequeños delante de Dios. Y pequeñez también relacionémoslo con humildad, ¿verdad? Debemos de ser humildes. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros que debemos aprender a Él que es manso y humilde de corazón. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, el Señor nos va a guardar la vida. Nos va a proteger a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Incluso vamos a ver cómo a otros tal vez les pasan algo que no le debía pasar, pero a nosotros no. Porque Dios no quiso que nos pasara a nosotros, porque tal vez nosotros sí entendimos que debemos ser pequeños. Porque aquí dice, ¿a cuántos mató este? 70. ¿Qué parentesco tenían? A sus propios hermanos mató. Tremendo. Y solo quedó uno. ¿Por qué? Porque era el pequeño. Y Dios lo guardó. ¿Qué quiere decir usted? ¿Grande o pequeño? Génesis 44:20. Y nosotros respondimos, a mi Señor tenemos un padre viejo y un mozo nacido en su vejez. ¿Cómo era ese mozo? Pequeño. Y un hermano suyo murió. Al propio José le estaban diciendo, ¿verdad? Un hermano suyo murió y él quedó solo de su madre y su padre le ama. Era un pequeño. ¿Cómo estaba este pequeño? No tenía hermano. No tenía mamá, pero lo amaba su papá. Su papá lo amaba. Dígale a que sale cerca de usted, hermano. Su padre Jehová lo ama, dígale. Lo ama. Ya no se sientan solos, hermanos. Óiganme, hermanos benditos. Ya no se sientan solos. Hermanas, óiganme. Ya no se sientan solas. Su padre Jehová lo ama. La ama, denle un aplauso al Señor. Pero este era pequeño. El problema es que puede ser entonces haber gente que se sienta grande y no sienta que los demás lo amen. Porque aquí, ¿cómo se, de quién están hablando aquí? ¿Quién era este mozo pequeño, niño? ¿Quién era? ¿Ah? Benjamín, pequeño. Pequeño. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Pero la mamá al nacer le había puesto hijo de mi siniestra, de mi mano izquierda. Porque dice la Biblia que cuando este Benjamín estaba naciendo, la mamá murió. Entonces son pequeños que incluso han sido sometidos a acusaciones. ¿A usted alguna vez lo han acusado de algo, hermano? No, gloria a Dios. Que nunca los acusen de nada malo. ¿Alguna vez alguien lo han acusado de algo malo? Pero no de que se robó un mango, ¿verdad? Se metió ahí. Hay cosas gruesas. Y este Benjamín lo estaban acusando de algo terrible. Imagínense que le decían, no, si cuando vos naciste se murió tu mamá, le decía. Terrible eso. Pero vino el papá. Vino el papá y la mamá le dijo, hijo de mi dolor, creo que le dijo, hijo de mi tristeza era, que le había puesto la mamá, hijo de mi tristeza. Y vino el papá y le dijo, no, este no se va a llamar hijo de tu tristeza, sino que se va a llamar hijo de mi diestra. Hubo una administración ahí, una buena administración que hizo efecto en este Benjamín que era pequeño. De tal manera que cuando leemos más adelante él, mire cómo lo leemos, Salmo 68:26. Bendigan a Dios en las congregaciones, al Señor, los de el manadero de Israel. Allí estaba Benjamín. ¿Cómo era Benjamín? Pequeño. ¿Y qué estaba haciendo? ¿No le parece contradictorio? Un pequeño. ¿Qué estaba haciendo el pequeño? Señoreando. Es que nosotros tenemos que reconocernos pequeños y sentirnos pequeños. ¿Sabe por qué? Porque si nos empezamos a sentir grandes y más que los demás, vamos a empezar a tratar mal a la gente. Vamos a tratar mal a los hermanos. Se le olvidó que es pequeño. Se le olvidó que es pequeño. Y empezó a tratar mal a los demás. Pero Benjamín no. Benjamín sabía que él era pequeño. Y como él sabía que era pequeño, Dios lo puso a señorear a los demás. Entre hermanos tenemos que saber que somos pequeños. Y si somos pequeños, vamos a tratar bien a nuestros hermanos y Dios los va a poner a señorear. Pero aquellos que insisten que son grandes, grande, 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 ¿verdad? Grande, ya, qué sé yo, ya no puede entrar en las puertas, que es grande. No lo ponen a señorear y eso lo frustra más, ¿verdad? O la frustra más. Pero si yo soy grande, ¿por qué estoy aquí? No, 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 no. Dios quiere que entendamos que debemos ser pequeños delante de Él, que debemos ser humildes delante de Él y delante de nuestros hermanos, y entonces el Señor nos va a poner a señorear, no a señorear, ¿verdad? Sino que señorear si somos pequeños. Necesitamos ser pequeños, hermano, porque los que se engrandecen, otro día lo vamos a ver. Apóstol Sergio predicó hace como 30 años de eso. Cuando se hizo grande, fue para su ruina. Por eso necesitamos ser pequeños y mantenernos siendo pequeños delante de Dios y siendo humildes con nuestros hermanos. Amén. Mira este otro. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros y un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. ¿Y cómo era el niño? Pequeño. Era niño y además de niño, era pequeño. Era un niño pequeño. ¿A dónde llevaron a ese niño pequeño? A la casa de Jehová. ¿Para quiénes es la presencia de Dios? Para los pequeños. Óigame esto, hermano bendito. Porque a veces pasamos desiertos, hermano, que no sentimos la presencia de Dios o no sentimos la unción de Dios, no sentimos el rema de Dios. ¿Será que nos hinchamos? ¿Será que nos hinchamos ahí? Ya nos creemos más que los demás, no sé por qué, ¿verdad? Porque a la gente, hermano, hay tantas cosas que lo pueden hinchar, ¿verdad? Porque ahora gana más que antes, qué sé yo. No sé, ¿verdad? Pero la presencia de Dios es, la intimidad con Dios es para los pequeños, hermano. ¿Quieres tú que Dios te vaya a visitar? Sé pequeño, seamos pequeños y Dios nos va a ir a visitar, Dios nos va a ir a hablar, Dios te va a ir a consolar, Dios te va a ir a fortalecer, Dios te va a bendecir, hermano. Las únicas veces que tal vez te vas a sentir solo es en la prueba o porque Dios quiere hacer algo bueno contigo, como le pasó a Jacob cuando hablamos, la angustia de Jacob, ¿verdad? En la angustia de Jacob tuvo que pelear contra el ángel. ¿Y cómo peleó contra el ángel? No voy a creer, va, venite pues ángel, va, venite pues. No, llorando, suplicando, dice Oseas que así peleó, llorando, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Para mí que esa manifestación era una cristofanía, no era un ángel cualquiera, era una cristofanía. Porque dice que le suplicó al ángel y le pidió ayuda, como que era el Hijo de Dios en forma de ángel que se le manifestó a Jacob, y él suplicó y lloró. ¿Para quién es la presencia de Dios? Para los pequeños. ¿Para quién es la gloria de Dios? Para los pequeños. Como dice el profeta, que Dios habita con los quebrantados. Hay un coro buenísimo, hermano. Ese se lo deberían de aprender aquí. Que dice que el Señor habita con el quebrantado, humilde de corazón. Esa es una parte de la Biblia. Es emocionante para hacer vivir el espíritu de no sé qué. Ya sabe cuál estoy hablando, ¿verdad? Si no, me lo acabo de inventar yo. Dios habita con los con el corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, dice la Biblia. ¿Y qué es un corazón contrito? Contrito significa arrepentido. Corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Porque nosotros nos acercamos a Él a través de su Hijo Jesucristo. Pero el niño era pequeño. Y lo llevaron a la casa de Jehová. ¿Y dónde dormía Samuel? ¿Se recuerda usted dónde dormía Samuel? En el lugar santísimo habitaba, ¿verdad? Ahí habitaba Samuel en el lugar. Ahí lo ponían a dormir, hermano bendito. ¿A quiénes? A los pequeños. Dígale que está cerca de usted, hermano. ¿Le conviene ser pequeño, hermano? Dígale. ¿Le conviene ser pequeño? Ubíquese, hermano, dígale. Oiga los temas de la Santa Cena y tome la Santa Cena para ubicarse. La intimidad con Dios, el lugar secreto es para los pequeños. ¿Qué más? 1 Samuel 2:19, y le hacía a su mamá una túnica pequeña. Y se la traía cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Los pequeños son los que están bajo autoridad, los pequeños son los que están bajo cobertura. Los pequeños. Los grandes dicen que no. No, eso los apóstoles ya no existen, dice. Solo hubo 12, dice. ¿Y Pablo? Pablo se enfrentó al mismo problema que ahora se enfrentan los verdaderos apóstoles, porque también hay falsos apóstoles, ¿verdad? Pero Pablo se enfrentó al problema que ahora se enfrentan los verdaderos apóstoles, porque a Pablo le decían que él no era apóstol. Y él se defendía. Y a la iglesia de los Corintios le dice, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí soy apóstol, porque ustedes son las señas de mi apostolado, hablando de él. Entonces, ¿quiénes son los que están bajo cobertura de los 5 ministerios? Los pequeños. Los grandes no. Los grandes dicen que eso no existe, ¿verdad? Y quieren mantener espiritualmente a la gente desnuda. Pero los pequeños reconocen que necesitan túnica de parte de Dios. Túnica de apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Sigamos leyendo. Mire este. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy mozo. ¿Qué dice ahí la Biblia? Soy pequeño. Que no sé cómo entrar ni salir. ¿Quién está haciendo esta oración? Salomón. ¿Y qué puesto le habían dado en ese momento a Salomón? Rey. ¿Pero cómo se sentía? Pequeño. Soy pequeño, Señor. Soy un rey. Me acaban de poner como rey, pero soy pequeño, Señor, soy pequeño. No sé ni siquiera cómo entrar ni salir, qué sé yo, a la batalla, por ejemplo. Pero era rey, hermano, era rey. El rey que sobresalió por su sabiduría, que según dice, bueno, deja de leer la Biblia, que no hubo otra época de prosperidad más grande en Israel que con Salomón, pero ¿cómo se sentía él? Pequeño. Así tenemos que sentirnos nosotros. No importa el privilegio que te den, tienes que sentirte pequeño, hermano bendito. No importa el puesto que te den en tu trabajo, tienes que sentirte pequeño. Claro, hay que utilizar los recursos seculares para administrar el personal, porque si no, se amaquea, la gente se amaquea. Pero aquí la Biblia nos deja ver que este Salomón, siendo rey, se sentía pequeño. ¿A qué pone Dios a los pequeños? A reinar. Seamos pequeños y Dios te va a poner a reinar. Y siendo rey hay que seguirse sintiendo pequeño, pequeño, pequeño. Mire lo que dice el verso 10, primer libro de Reyes 3:7, ahora el verso 10. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, porque le pidió un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Hermano bendito, ¿quieres ser pequeño? ¿Verdad? Porque Adonías, recuerda, Adonías, hermano de Salomón, creo que era el primogénito de David, se quiso poner de rey. ¿Y cómo terminó Adonías? Muerto, lo mataron. O Absalón, que también era tremendo, ¿verdad? ¿Qué significa Absalón? Apúntelo ahí, saque su cuaderno, ahorita le voy a decir qué significa Absalón. Significa padre de paz. No hijo de paz, padre de paz. O sea que cuando Absalón nació, la mamá le dijo, mira, vos naciste para ser grande. Naciste para ser el mejor de lo mejor, ¿verdad? Mi mejor amigo, dice, ¿verdad? Tú naciste para ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. De lo mejor, a la gran. Y sí salen unos niños así todos. Pero viene Dios y empieza a buscar entre los pequeños. Vamos a ver este. Este está bueno. Este también. Este también. Este también. Pequeños. ¿Y este? ¿Cómo se llama? Salomón, pacificador. Ese quiero. Porque era pequeño y pacificador. Y Dios lo puso a reinar. ¿Quieres que te vaya bien? Sé pequeño. Sigamos avanzando en esto. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Mica. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. ¿Cómo era el hijo de Mefiboset? Pequeño. ¿Usted se recuerda cuál era el problema de Mefiboset? ¿Cuál era el problema? Estaba lisiado. Pero tenía un hijo, Mica, pequeño. Pero mire, este Mefiboset era pilas. Porque el nombre Mica significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como Dios? Yo me imagino que cuando este Mefiboset le puso el nombre a su hijo, le puso ese nombre sabiendo de que Dios se iba a acordar de Mefiboset y que Dios no lo iba a dejar, que Dios no lo iba a dejar desamparado, sino que Dios iba a hacer grandes cosas con con su hijo. Por eso es importante, hermano. Ahora que nosotros somos cristianos, es importante, hermano, que aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da para bendecir a nuestros hijos. Aprovechemos todas las oportunidades. Una de las primeritas, tal vez no de las primeritas, ¿verdad? Pero una de las oportunidades que Dios nos da para bendecir a nuestros hijos es cuando les ponemos el nombre. El nombre, hermano, que lo va a acompañar para toda la vida. Y que a donde vayan sus hijos le van a repetir ese mismo nombre, ¿verdad? No como los hijos, ¿cómo se llamaban los hijos de Noemí? Que León y Maleón. Uno se llamaba enfermo y otro pálido. Imagínense, que León enfermo. ¿Y cómo está que León? Ah, está enfermito, dice, ¿verdad? Todos le decían enfermo, 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 enfermo. ¿Y cómo se mantenía? Enfermo. Los clásicos, ¿verdad? Dolores, angustias. ¿Qué otros nombres hay así, hermanos? Soledad, hasta canción tiene la soledad, ¿verdad? ¿Qué otro nombre? Hay otros también. Pero vino este, el hijo, este se va a llamar Mica. Porque Dios se va a engrandecer en este mi hijo pequeño. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a auxiliar, Dios va a hacer milagros a favor de él, Dios lo va a defender, Dios lo va a proteger. ¿Cómo se llamaba? Mica. No Amílcar, ¿verdad? Porque así se le dicen a los Amílcar, ¿verdad? Mica. Tremendo esto, hermano. Dígale que está cerca de este hermano, sea pequeño, hombre. Sea pequeño y va a ver cómo Dios se engrandece en su vida, dígale. Dígale, sea pequeño y va a ver cómo Dios se engrandece en su familia. Dígale, sea pequeño y va a ver cómo Dios se engrandece en sus hijos. Porque la esposa, hermano, la esposa ya tiene la misma edad que uno, o casi, ¿verdad? Y a uno puede platicar y razonar con ella, pero los hijos, como le conté una vez, iba yo para el trabajo en el bus, me llamó la atención que iba la señora ahí bien contenta de la mano con su hija, la subió al bus y se subió la niña al bus y adiós, adiós. Solo perdió de la vista a la mamá, llamó por teléfono, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás, Simón? Ahorita me voy a bajar y nos juntamos. Se bajó. Pero si somos pequeños, el Señor va a tratar con nuestros hijos. Y a Dios si no se le escapa a nadie, hermano. No se le escapa a nadie. Dígale que está cerca de usted, sea pequeño. Sea pequeño. Ni Jonás se le escapó a Dios, hermano. Ni Jonás. Jonás ve a Nínive. No quiero. Jonás ve a Nínive. No. No, señor. Ve a Nínive, Jonás. No. Jonasito, haceme caso. Que no, señor, le dijo, ¿verdad? Nínive estaba para allá y agarró un boleto para allá. Se fue de mochilero, ¿verdad? Jonás ve a Nínive. No, señor. No. Jonás va a seguir a Nínive por las buenas o por las malas. Ni por las buenas ni por las malas, dijo Jonás, ¿verdad? Bueno, dijo. Llegó la tormenta ahí al barco, ¿verdad? No era época de tormentas, pero era la tormenta de Jonás. Y todos asustados, unos orando a Alá, otros a María, otros a no sé quién, otros a no sé cuánto. Y Jonás, que tenía el Dios verdadero, bien dormido estaba ese, ¿verdad? Hasta que llegaron los paganos y le dijeron, dormilón, despiértate. ¿De dónde eres? Soy hebreo. Ah, por este es, mucha, dijeron ellos. Lea usted, Jonás, por este es. Por este, ¿qué? Tírenme a mí, se va a calmar el agua. Y no querían. Tírenme a mí. Cayendo Jonás al agua y se fue la tormenta. Pero sé nadar, dijo Jonás, ¿verdad? No es problema, iba así Jonás. Cuando un monstruo, un leviatán se lo llevó, no era una ballena, porque una ballena no puede llegar al infierno. Era un leviatán, se lo llevó al infierno. Y ahí lo escupió. Estás amargado vos, Jonás, le dijo. Y lo escupió. Jonás va a seguir a Nínive. Desde lo más profundo de la tierra clamé a Jehová y él me escuchó, dice Jonás. Qué bonito lo que hice después, ¿verdad? Sí, señor, sí voy a ir. Y después el mismo, pues Jonás, hombre, lo volvió a sacar y lo tiró, ¿verdad? Y ahí sí fue Jonás a Nínive. Seamos pequeños, Dios se va a encargar de nuestros hijos, hermano. Dale un aplauso al Señor. Seamos pequeños, seamos justos, seamos siervos de Dios y Él se va a encargar de nuestros hijos. ¿Verdad? Porque dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y anda en sus caminos. Última bendición, sus hijos serán como plantas de olivos. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Todos sus hijos serán enseñados por Dios. No he visto justo desamparado, ¿y qué más? Ni su simiente que me dé en paz. Seamos justos, seamos temerosos de Dios, seamos pequeños. Y entonces tu hijo te va a contar las grandes cosas que Dios va a hacer con ellos. Nuestros propios hijos nos van a decir, ah, papá o papi, como te digan. Papi, lo máximo te dicen, ¿verdad? ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como Jehová? Tremendo eso, tremendo. Y acaeció que como acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, perdona, Señor. ¿Quién levantará a Jacob? ¿Cómo era Jacob? Pequeño. ¿Quieres que Dios te levante? ¿En dónde estás hoy, hermano? Pregúntele al que está ahí cerca. ¿Dónde está hoy, hermano? ¿Está metido en algún pozo que siente que no sale? ¿Está metido en un problema que no hay modo que se resuelva? ¿O incluso en alguna enfermedad? ¿O adversidades? ¿O dificultades? Sea pequeño y Dios lo va a levantar de ahí. Dios lo va a sacar ahí, lo va a sacar contra todo pronóstico. Dios lo va a sacar, lo va a sacar, lo va a sacar y va a poner sus pies sobre la roca. ¿Pero qué debemos ser? Pequeños. Ah, no, yo aquí puedo, Señor, solito. No. Porque dice la Biblia que un salmista que dice que se está hundiendo en el lodo cenagoso. En lugar de salir, más se está hundiendo. Así es el ser humano, ¿verdad? En lugar de resolver los problemas, más se hunde, y más se hunde, y más se hunde. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que debemos ser pequeños. Y entonces Él nos va a levantar. No importa dónde estés, caído o sumergido, Dios te va a sacar. Solo seamos pequeños. Amén. Pequeños. Y procuraba ver a Jesús, quién era, quién fuera Jesús, mas no podía a causa de la multitud, porque ¿cómo era? Pequeño. ¿De quién está hablando ahí? Y aquí era Zaqueo, ¿verdad? ¿Cómo era Zaqueo? ¿Y sabe qué le pasó después a este Zaqueo? Jesús fue a la casa de Zaqueo. Qué tremendo, hermano bendito. Cuando somos pequeños, el Señor va a llegar a visitarnos. Va a llegar a ayudarnos. Va a llegar a hablarnos. Va a llegar a rescatarnos. Va a llegar a bendecirnos, a liberarnos, a restaurarnos. Pero no vamos a estar solos, hermano. No vamos a estar solos. Siempre va a estar el Señor con nosotros. Si somos pequeños. Pero este Zaqueo sí era pila, ¿verdad? No lo dejaban ver, se subió a un árbol, a un sicomoro, ¿verdad? Ahí estaba Zaqueo, hermano. Y Jesús lo vio. Hasta Lucas sabía que el Zaqueo era pequeño. Y el Señor llegó a la casa. ¿Quieres que el Señor vaya a tu casa? ¿Quieres que el Señor vaya a tu casa? A resolver tus problemas. Que tal vez tú los provocaste. Y en lugar de solucionarlos, los hiciste más grandes. Sé pequeño y el Señor va a llegar. Ahí va a llegar el Señor. Ahí va a llegar a ayudarte el Señor. Y con estos quiero terminar porque me impresiona cómo es el apóstol Pablo, porque en lugar de cada vez sentirse más grande, él se reconocía más pequeño. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Porque no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Cómo se reconocía el apóstol Pablo? Pequeño. Si ponían a todos los apóstoles ahí, ¿cómo se sentía él ante los demás apóstoles? ¿O se reconocía? Porque en otro verso dice que tampoco es menos que los superapóstoles, dice él. Pero en este caso, 1 Corintios 15:9, pequeño. Yo soy un pequeño apóstol, decía. Y soy pequeño apóstol, ni siquiera soy digno de que me digan apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero nadie hizo lo que hizo el apóstol Pablo. Por lo menos que esté registrado en la Biblia, ¿verdad? Nadie fue llevado al tercer cielo. Y varias veces. Que vio cosas que ni siquiera las pudo escribir. Siendo pequeño. Hermano, la clave está en que nos reconozcamos pequeños. Delante de Dios y con nuestros hermanos. Que sepamos que somos pequeños. Amén, hermanos. Pero ahí no quedó la cosa. Porque más adelante, ¿verdad? Más adelante en el tiempo, ¿verdad? Según las fechas en que se escribieron los libros de la Biblia, después llegamos a Efesios. Y aquí se siente pequeño, pero más pequeño. Se reconoce más pequeño todavía, porque aquí decía que era el más pequeño de los apóstoles. Pero aquí ya no dice que es el más pequeño de los apóstoles, sino que aquí dice a mí que soy menos, oiga, menos que el más pequeño de todos los santos. Y en esa lista estamos, están ustedes y yo. Y él dice que era el más pequeño de todos los santos. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pequeño. Llega un momento en que viene el apóstol Pablo y dice, yo ya corrí la carrera, ya peleé la batalla, ya guardé la fe. ¿Terminó? Quiero un día de estos que hablemos de terminar la carrera con gozo. Tú tienes, Dios te envió a ti, hermano, a hacer algo sobre esta tierra. Tienes que descubrir cuál es tu carrera y empezar a correr tu carrera. Porque cuando cada uno de nosotros lleguemos delante del Señor, nos van a preguntar, ¿y qué hiciste con lo que tenías que hacer? Me se olvidó, van a decir algunos, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo corrí, yo peleé, como platicamos, hoy qué día es, domingo. ¿El viernes fue o el miércoles? El miércoles creo que fue. Golpeo mi cuerpo, dice. Golpeo, puro boxeador. Para yo no ser descalificado. ¿Pero cómo se sentía? Pequeño. Y terminó su carrera. E incluso como que da a entender de que Dios le preguntó, que, bueno, Pablo, ¿qué querés? ¿Te querés ir ya conmigo? ¿O te querés quedar? Hasta eso le preguntaron, porque terminó antes de tiempo. Y él dijo, me quedo. Aunque después se lo llevó el Señor, ¿verdad? Póngase de pie, amado hermano bendito. Y pidámosle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. Y que nos dé identidad. Amén, hermanos. Que el Señor nos dé identidad. Porque si no, vamos a estar haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. O vamos a pensar que somos lo que no somos, ¿verdad? Como aquellos árboles que le fueron a hablar a la vid que reinara sobre ellos. La querían desubicar. Y la vid dijo, no. No puedo yo dejar de dar mi vino que alegra a Dios y a los hombres. De tal manera, hermano, de que hay gente en el pueblo de Dios desubicada. Y con una identidad no de lo que no son. Pero Dios hoy nos recuerda que quiere que reconozcamos lo que somos. Y que siempre, como lo hizo el apóstol Pablo, reconozcamos que somos pequeños y entonces Él se va a agradar de nosotros y nos va a bendecir. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que te vaya bien? Entonces, procuramos ser pequeños. Cierra tus ojitos y habla con tu Padre Celestial. Tomémonos unos minutos para orar, ¿verdad? Ya que no lo podemos hacer ni viernes, después del servicio, ni miércoles por el tiempo. Pero hoy sí tomémonos unos minutos y dile, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Sana mi alma, Señor, sana mi alma. Sana mi alma, Señor, sana mi alma. Dice, con tus propias palabras, dile, Señor, sana mi alma, sana mi espíritu, sana mi corazón.